Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
A través de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, los psicoanalistas que conformamos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos nos llenamos de gusto en renovar para ustedes, querido público, las posibilidades de poder establecer contacto y a través de ello, lo repito, renovar entonces la posibilidad de acercarse al centro a nuestras actividades que realizamos permanentemente. Tres de ellas, de las que ahorita hablaré, justamente dan cuenta de nuestro quehacer cotidiano en el centro de investigación. Una de ellas es la clínica, la atención clínica psicoanalítica. Está a su disposición, querido público, cualquiera de ustedes, cualquiera de sus conocidos, la posibilidad de comunicarse al centro de investigación y hacer ya cita con un psicoanalista, abrir un espacio de escucha con un psicoanalista y de esta manera tener a su alcance la posibilidad de realizar una atención de sus emociones y, como permanentemente lo señalamos, hacer esta atención desde su fundamento inconsciente, el fundamento inconsciente de nuestra vida emocional. En eso insistimos diciéndolo fuerte y claro que nadie más que un psicoanalista es el indicado, es especialista para poder hacer esta escucha y tratamiento de nuestras emociones desde su fundamento inconsciente. Y decía que también las otras actividades del centro permanentes es lo concerniente a la formación de los psicoanalistas. Hemos estado convocando a que ustedes puedan incorporarse a estos dos proyectos digamos, emblemáticos del Centro de Investigación. Uno es la licenciatura en teoría psicoanalítica y el otro, la formación de los psicoanalistas, el seminario de la formación de analistas. Entonces, para cualquiera de estas dos actividades que, como bien lo digo hace un momento, tienen que ver con la formación de los analistas, con que estemos los psicoanalistas permanentemente en formación y en renovación de nuestros fundamentos analíticos y de esta manera estar siempre atentos a los signos de los tiempos. Si bien hay pues muchos decires que circulan ahí, que vienen sobre todo de los ámbitos psiquiátricos, psicológicos, en el sentido de mencionar de distintas formas que el psicoanálisis no es ad hoc a los tiempos actuales, digamos, un modelo clínico anquilosado y que ha quedado rebasado por las exigencias de la actualidad, pues déjenme decirles que nada puede estar más equivocado que tener una idea de ese tipo. La clínica psicoanalítica es por excelencia la clínica de estos tiempos, la clínica idónea para las transformaciones permanentes y sorprendentes como pueden ser la pandemia y muchas otras formas de la vida emocional de los seres humanos en el siglo XXI. Ningún otro espacio como el psicoanalítico. Eso sí hay que decirlo fuerte y claro. Es la clínica ad hoc a lo más, digamos, profundo, a lo real de la manifestación emocional de los seres humanos. Ningún otro espacio como este. Entonces, por ello es que convocamos a estar en esta permanente renovación de lo que es para los analistas el formarse permanentemente, el formarse de por vida como analista en su quehacer, pues qué mejor que puedan ustedes entrar en contacto con nosotros, con el Centro de Investigación, y conocer la singularidad de nuestros proyectos de formación, la licenciatura en teoría psicoanalítica y el seminario de formación de los analistas. Y por último, también recordar, querido público, el compromiso que tenemos conjuntamente de lograr que este espacio de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, llegue cada vez más lejos y llegue a muchas más personas. Y en ese sentido, como lo dije hace un momento, es un compromiso conjunto que llevamos a cabo permanentemente. Y me estoy refiriendo a que podamos retransmitir, a que compartamos, a que difundamos Freudiana Radio y todos los contenidos que aquí diariamente estamos trabajando y estamos creando conjuntamente con ustedes. Para ello, entonces, el llamado es a que a través de las redes sociales, como lo son YouTube, Facebook y Spotify, donde nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, podamos hacer este trabajo de difusión, de compartir y de esta manera llegar a muchas más personas. Igualmente es en este sentido importante pues recordar que pueden entrar directamente a la página www.freudianaradio.com y estar ahí pendientes de lunes a viernes al mediodía de nuestra emisión en vivo. Y si no tuvieron la oportunidad de escucharnos en vivo, pues cuenten con que ahí están las emisiones anteriores, todas de los programas que hemos venido realizando. Así es que el llamado así a una sola voz, fuertemente dicho, es comuníquense con nosotros, querido público. Es de sumo agrado y de profundo interés que estemos cada vez más cercanos en el contacto entre ustedes y nosotros. Para ello, entonces, están los teléfonos. En la Ciudad de México, el teléfono es 5680-7686. En nuestro centro ubicado en la Ciudad de Pachuca, el teléfono es 771-199-5618. Y de nuestro centro en la ciudad de Zacatecas, el teléfono es 492-925-5374. Les recordamos también nuestra página en internet, cualquier información que quieran ustedes ahí consultar, pues está ahí a su disposición. Es www.cielmex.com.mx. Dicho lo cual, hagamos entonces ahorita una breve pausa musical para dar pie a la conversación del día de hoy. Pues muy bien, público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, sean pues bienvenidos a la conversación que tendremos hoy martes, día 8 del mes de septiembre del 2020. Ya, pues interesante, ya han pasado algunos meses que iniciamos este espacio radiofónico en tiempos de pandemia. Menester era que nos diéramos a la posibilidad de estar en contacto, de estar en cercanía con el público, con nuestro público de Freudiana Radio, y de esta manera transmitir todo lo que los psicoanalistas es menester que podamos transmitir en nuestro compromiso con la comunidad frente a las vicisitudes y a las transformaciones que enfrentamos hoy en día. Pues bien, hoy vamos a continuar, hoy que es el espacio de Palabra de Hombre, es, pues sí, importante desde ese punto de vista, desde Palabra de Hombre, que continuemos con el trabajo iniciado el día de ayer. Solo para refrescar, ayer comenzamos la conversación cuyo título es Derechos Humanos, una reflexión psicoanalítica. Continuaremos hoy con esa conversación. Menester es que lo hagamos también por particularmente un hecho reciente. Es lo que concierne al anuncio hecho por Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, apenas el fin de semana, están ya ustedes enterados al respecto de la próxima creación de una clínica de atención a las personas transgénero y una clínica que contempla la posibilidad, con apoyo de los padres o tutores, de que menores de edad puedan llevar a cabo el proceso de cambio de su nombre. De fondo es la posibilidad para este proceso de cambio de sexo cuando las personas así lo deciden. Entonces, comenzamos ayer esa conversación y hoy continuaremos en esa línea. Hoy que es palabra de hombre y siendo palabra de hombre, le doy la bienvenida a mis colegas del Centro de Investigación, que son desde Pachuca, Einar Hernández.
Hola, los saludo con mucho gusto desde la Bella Virosa.
Eso, la bella airosa Einar.
Así
Bien dicho.
es.
En la Ciudad de
Harto viento,
México.
como dicen.
¿Mande?
Harto viento.
Harto viento. En la Ciudad de México, que no sé qué tan airosa esté, nuestro querido Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? Sí, está un poquito fresco con sol. Pero por supuesto que es la genial Ciudad de México. No será la airosa, pero sí la genial Ciudad de México.
Muy bien, la genial Ciudad de México. También en la Ciudad de México y en los controles de Freudiana Radio, Omar Benítez.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días.
Buenos días. Ah, Misael está haciendo alguna indicación. Ah, que le digamos, doctora Heiser, que es que nos está hablando, pero su micrófono está apagado. Entonces, si pudiéramos. Ya, listo,
Ya,
doctora.
listo, doctora.
No, hombre, estaba yo fascinada que la bella airosa. Y entonces Misael dice, ¿la qué?
La genial Ciudad de México.
Y de veras que sí es genial.
La genial Ciudad de México.
Sí, yo y
Un poquito.
Omar Benítez, buenos días ya. No, 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 vuelva a saludar. No permitimos esos saludos agrios y secos de psicoanalistas serios y acartonados.
Venga, Omar.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
¿Qué dijo?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo desde la bellísima Ciudad de México, la región más transparente.
¡Ay, qué mentira! Eso ya. Eso era cuando la XW transmitía. Bueno, ok. ¿Y luego?
Y luego, doctora, un poquito más lejos, nada más del otro lado del Océano Atlántico, nuestro invitado Alberto Lozano.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están nuestros radios escuchas? Bueno, esperemos que esta emisión sea a la altura de que invitemos y haya muchos radios escuchas que quieran compartir con nosotros para entonces también responder en directo a todas las preguntas y a todas las inquietudes que puedan nacer en palabras de hombre.
Muy bien, esperemos, sí, que sea de esa manera, Alberto. Desde la hermosa, con permanente cielo azul y repleta de cantera rosa, y hermosa ciudad de Zacatecas, lo saludo, Germán López Díaz, desde Zacatecas.
Ah, esas trampas, espero casi al final para decir todo eso.
Claro, Misa, para
No,
así
¿por
con
quién
manos llenas.
faltó? No, falto yo, ¿qué?
Sí,
Sí,
doctora,
doctora.
siempre para mí, como en un símbolo de honor, doctora, al último, destacándola como la directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
Ajá, y yo desde aquí, desde mi comodísimo sillón, mecedora, y con una visión hermosísima de una bugambilia extraordinaria que se puede, digamos, apreciar desde la ventana, y con algunas visitas breves, muy rápidas, de algunos colibríes que siempre han venido, digamos, a libar. En este patio lleno de flores. Hay gardenias, hay ¿cómo se llaman estos? Cunas de Moisés, hay azaleas, hay también aretillos. Existía un aretillo que se llama el aretillo de la Virgen, que es pequeñisísimo, ¿sí? Y que una santa mujer envidiosa, pues me lo secó, le echó cloro y lo secó. Pero bueno, pues ni modo, dijo un zancudo, cuando volar ya no pudo. La maldad existe, y la envidia también. Y no he podido conseguir ese aretillo, se llama Aretillo de la Virgen, y es chiquititito, hermoso, perfecto, lindo, color de rosa. Bueno, pues desde aquí, desde mi comodísimo sillón. Eso era nada más para cambiarle, aunque indiscutiblemente que vivo en una ciudad que yo amo, indudablemente que yo amo, ¿sí? Y que es una ciudad que me satisface y me complementa en todas y todas y todas las cosas a las cuales yo le demando, están y existen en la Ciudad de México. Existe el primerísimo mundo, luego el primer mundo, luego el segundo, tercero, cuarto y quinto, y hasta la pobreza inaudita. Bueno, pues, buenos días, tenemos un tema, tenemos que reflexionar, tenemos que conversar, y sobre todo, digamos, arranquemos.
Sí, para empezar, bueno, yo traje una reflexión principalmente de lo que son los derechos humanos propiamente, como también en una idea de ubicarlos en un contexto, siendo que, bueno, nacen o aparecen, bueno, más bien, ¿qué son? Para empezar, ¿no? En lo que yo puedo decir que son la culminación de toda una creación de pensamiento que el ser humano llevó a cabo. Y pues esa creación es justamente la concepción de hombre, la concepción de ser humano. En ese sentido, digo que es la culminación porque nace después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber vivenciado el horror, no solo del genocidio, sino también del horror de la bomba. Nacen justamente después de la vivencia. Hay una interferencia, como un ruido. A ver, creo ¿ya? que ya pasó, sí.
Ya pasó.
Entonces, bueno, pues en ese sentido fui a investigar, a hacer una investigación de lo que viene a ser la concepción de hombre. Y dentro de esa investigación hubo un pequeño decir de Santo Tomás que a mí me parecía que condensaba de alguna manera ese ideal tan alto que se fue construyendo de hombre durante todo lo que fue el final de la Edad Media, el Renacimiento, todo el desarrollo del humanismo, el pensamiento de Ilustración, ¿no? Que prácticamente podríamos decir que es la construcción del pensamiento moderno. Y me parece que en Santo Tomás aparece todavía esta concepción en donde el hombre tiene algo en el orden de lo divino. Entonces, por eso también les traía esta frase que dice así, dice, humanidad significa los principios esenciales de la especie, tanto formales como materiales, prescindiendo de los individuales, pues se dice humanidad, en cuanto que alguien es hombre y el hombre es alguien, no por sus principios individuales, sino solo porque tiene los principios esenciales de la especie. Entonces, bueno, en ese sentido creo que lo que estuvieron conversando ayer acerca de esta introducción en la ley de poderse cambiar el nombre por parte de los niños a un nombre de, si son varones, a un nombre de mujer, creo que justamente queda borrado ya toda esta historia de la humanidad, de esta historia de la concepción y de los ideales de la humanidad, porque quedan borrados ya no hacia... bueno, quedan borrados porque ya no están dirigidos hacia una colectividad, hacia la concepción del humano como especie, sino ya hacia lo individual. Entonces, los efectos que también estamos viviendo de esos ideales que se han venido borrando, que se han venido fracturando, y que bueno, y que a mí me parece que está bien, ¿no? Porque eso nos permite crear nuevos ideales, ¿sí? Pero bueno, los efectos son justamente la una individualización, pero pues atroz, ¿no? Bueno, yo quería empezar un poco con esto.
Bueno, pero creo que no se trata de lo que se está perdiendo de los derechos humanos, sino el cómo se está usando los derechos humanos, ¿no?
Claro.
Es decir, parte de la discusión iniciada el día de ayer es cómo ahora, bueno, y recordaba también otra conversación de cómo vía la ley, los derechos humanos, las políticas públicas, se pretende normalizar la perversión, es decir, normalizar en este sentido algo o imponer, digamos, una es que se me atraviesa lo que comentaba ayer también, o comentábamos ayer que trabajamos en otra conversación sobre las personas que son atraídas por los menores de edad, es decir, la pedofilia, que ahora se busca insertar como parte de la diversidad sexual y entonces que esté eso dentro del lazo social, ¿no? Es decir, dentro de, como algo permitido. Es más, me atrevería a decir como algo moralmente aceptado. Entonces, más bien creo que es el uso que se le está dando a los derechos humanos, en este caso de lo que decían ayer para amparar que ahora se pueda crear una clínica para la infancia trans, y que entonces habría que, digamos, también alzar la voz en el sentido de qué lugar va a quedar para la heterosexualidad, ¿no? Frente a este uso de los derechos humanos, porque pareciera que la heterosexualidad es la que ahora va a quedar desplazada y que la respuesta, como se trabajaba ayer, la respuesta normal de angustia frente a la diversidad sexual, en este caso frente a la homosexualidad, estaba siendo desplazada, ¿no? E incluso censurada, digamos, con esta etiqueta de homofobia, ¿no? Y no me refiero aquí a la respuesta violenta, ¿no? O a la violencia en contra de la comunidad homosexual, no, sino que se tiene derecho a ese padecer, a esa angustia, y creo que el usar los derechos humanos para desplazar eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Más que la destrucción de los derechos humanos, ahí yo no estaría tan de acuerdo con eso.
Y es verdad que no se han destruido, sino que hoy más que nunca, como dice Misael, se ejercen para justificar derechos que tendrían que Beto, apagas tu micrófono porque se cuela, ajá, un ruido espeluznante. un ruido desde Francia. Para que vean cómo también allá hay ruido. Entonces, sí, creo que más bien en lugar de desaparecer o de mancillarlos o de no ejercerlos, se ejerce bajo una no reflexión de lo que tendría que ordenarse socialmente hablando al respecto de la sexualidad. Entonces, no sé si ustedes prepararon algo sobre la sexualidad humana, que es el terreno que nos corresponde a los psicoanalistas. Ahora sí que somos dueños y señores de ese discurso, porque los demás discursos hablan desde posiciones completamente de superficie.
Sí, sí, yo quisiera retomar el origen y el nacimiento del psicoanálisis. Es decir, Freud nos deja muy tempranamente, a lo largo del recorrido de su trabajo, de su observación, podría yo decir incluso antes de la creación del psicoanálisis, él se da cuenta de algo, que la sexualidad causa al ser humano, es decir, que la sexualidad determina
el diccionario,
al ser humano. En su época lo podemos ver como ese descubrimiento que él hace, que Los síntomas de las histéricas eran resultado de una causación sexual, de una etiología sexual. Hablaba de un trauma, por decirlo así, un trauma sexual. Freud lo descubre, Freud lo escucha en sus colegas médicos de esa época y escucha un doble mensaje, escucha que lo sabían, que sabían que eso era la causa y que al mismo tiempo la negaban. Bueno, podría decir que ese es el nacimiento del psicoanálisis. Freud se las tuvo que ver con eso. Por supuesto, él pone al descubierto la sexualidad infantil, lo que sería la sexualidad infantil, que es, en esencia, podría decir, la sexualidad humana, su carácter esencial de polimorfa perversa, y pues dedica toda su vida a demostrar esto. El psicoanálisis pues está atravesado por ese descubrimiento y la cultura, si podría llamarlo así, o más bien los discursos, se han dedicado, al igual que cuando él lo escuchó y él lo descubrió, se han dedicado a borrarlo. Creo yo que en la época actual los derechos humanos son parte de esta discursividad, parte de esta ideología de negar la causa sexual. Es decir, parten de que, como ya también lo trabajaban ayer las colegas, parten de que existiría un ser humano, pues visto desde muchas ópticas, ¿no? Un ser humano con una naturaleza, una esencialidad, principalmente un ser humano genético, neuronal y, como lo mencionaban ayer mismo, conductual, ¿no? A partir de ahí se establecen, principalmente también por las formas de gobierno, por el capitalismo, por todo esto que se ha designado como la era global, políticas públicas para decir, y principalmente en una idea de salvaguardar los derechos individuales, los derechos humanos, partiendo de que hay esencias para todos o una esencia para todos, se ha establecido un discurso en donde pues todos tienen derecho y desde ahí se pretende una explicación del ser humano y un abordaje del ser humano. Pero lo que está desconocido, y creo que esas son las consecuencias que estamos empezando a ver, a vivir, no solo fue en la época de Freud, no solo fue en la época de Lacan, sino también nosotros estamos viviendo esas consecuencias, es el desconocimiento radical de la causa sexual. Es decir, los discursos pueden estar ahí y están muy bien y pueden tener sus efectos favorecedores en lo social, en la regulación de las políticas, de las normas y todo eso, y que por un lado pues está bien, ¿no? Pero lo que no alcanzan, lo que nunca tocan, lo que no está en sus posibilidades es justamente la sexualidad humana. Es algo que no pasa por el orden de los discursos y creo que ahí tenemos nuevamente, al igual que el inicio de Freud, la problemática de lo que no logran atrapar los discursos y en este caso los derechos humanos.
Partiendo, Einar, que como sabemos que parten discursos que rigen las concepciones en la actualidad, las concepciones específicamente hablando de lo que estamos tratando, que es la sexualidad, partiendo estos discursos me estoy refiriendo al médico, al biológico, también la influencia que estos ejercen sobre el discurso psicológico, del fundamento estrictamente orgánico. Digo, parten de ello y no van mucho más allá de ese fundamento orgánico. Y cuando digo no van mucho más allá es que se dirigen después a aplicar esas concepciones de fundamento orgánico a conductas y comportamientos de los seres humanos. Y ahí es donde, como usted dice, Einar, donde se quedan cortos, dado que en el descubrimiento que hace Freud, del que usted venía dando cuenta, el que a mí me parece el salto cualitativo así enorme que lleva a cabo Freud es descubrir la influencia de la fantasía en las creaciones concernientes a la vida sexual de los seres humanos. Entonces, el fundamento orgánico también está en Freud. Nunca, nunca pierde de vista el fundamento orgánico para con lo psíquico, pero el brinco cualitativo, el universo que inaugura el psicoanálisis es lo concerniente al papel que juega el fantaseo, las creaciones de fantasía, la alucinación, como posibilidad para el ejercicio de la vida sexual de los seres humanos. Y entrando en esos terrenos es donde nosotros señalamos cómo en la actualidad se quedan cortos los discursos, se quedan cortas las concepciones que intentan dar cuenta de una manera acabada de cómo se vive la sexualidad humana. Cuando sabemos, ¿no?, los psicoanalistas desde el descubrimiento freudiano, que con toda la influencia, con la presencia de lo psíquico inconsciente, entonces hay que decir que la sexualidad desde el psicoanálisis es imposible de ser aprendida.
¿Cómo aprendida, Germán?
Me refiero, doctora, a que refiriéndome hace un momento a cómo se plantean en otros discursos, con un fin incluso pedagógico o educativo, que puede ser en la psicología y esto, tienen como que la intención, la pretensión de poderla aprender, de asir lo que es la sexualidad humana, y lo plantean con fundamento en conductas y comportamientos. Y lo que yo ahorita voy planteando es que desde el fundamento inconsciente en la vida psíquica es imposible de hacer semejante operación de aprender la sexualidad humana.
¿Pero es aprender o aprendizaje?
Las dos. Yo pienso que las dos, doctora. O sea, imposible de llevar a cabo un aprendizaje y también aprender en el sentido de asirla, como de tenerla en las manos, por decirlo así, y poder dar cuenta de una manera completa de ello.
Creo que podríamos hacer un pasaje fino, si es posible ahorita en el programa, de cómo es que se transmite educacionalmente en las escuelas la sexualidad. Mm-hmm.
Generalmente la sexualidad se enseña, digamos, en la descripción de los órganos genitales, masculino y femenino, y en cuanto a lo, ¿cómo decirlo?, en cuanto a la actividad que puede, de ahí, es decir, a la conducta que puede ser, digamos, que surge, digamos, de ahí. Pero más allá de eso, solamente creo que se queda en la descripción y en la en los cambios que después van a darse en el desarrollo orgánico, los cambios esperados, hormonales, como como biológicos. Y digamos que se trata de enseñar qué se puede esperar en el caso de los niños. Al menos eso también recuerdo que nos transmitían o nos decían qué podemos esperar en el transcurso de los años, de los cambios del cuerpo, incluso de humor, pero o de ánimo, y nada más, ¿no? Eso es ahorita lo que tengo presente.
Sí, sí, se parte de supuestos, ¿no? Supuestos teóricos pedagógicos. Esto que dice Misa: hay una anatomía, hay una organización biológica, una producción hormonal que trae consecuencias, por ejemplo, en la pubertad. Y dependiendo de la época, dependiendo de la ideología que está en la época, en este caso sería la ideología, las ideologías de género, se introducen ciertos matices, por ejemplo, en este caso, que los niños, los adolescentes, de acuerdo a cómo se van percibiendo, de acuerdo a cómo se van sintiendo, de acuerdo a cómo se van orientando, pero es una cuestión de percepción, pueden ir tomando ciertas decisiones y ver cómo van a comportarse ante estas percepciones y decisiones. Y aunque a nivel teórico se sigue diciendo que, bueno, no se sigue diciendo, aunque a nivel teórico pareciera ser que se reconoce, por ejemplo, una sexualidad infantil, los maestros siempre se sorprenden cuando esta aparece en sus manifestaciones, ¿no? Entonces, por el lado del discurso teórico, pareciera ser que sí hay un reconocimiento, pero en la experiencia siempre es sorpresiva. Pero lo que quiero decir es que sí es en una en una línea netamente teórica, ideológica, pedagógica.
Me gustaría leer en este momento el concepto de, en una investigación rápida, el concepto de educación sexual, a qué es a lo que se refiere. Y hace referencia a la educación sexual al conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo. El aparato reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los estudios de género y otros aspectos de la sexualidad humana, con el objetivo de alcanzar un estado específico de salud sexual y reproductiva.
Sí, es decir, completamente alejado de lo que puede ser y que es nuestra responsabilidad hablar de ello, el impacto, la intensidad de la manifestación sexual, por ejemplo, en los niños, en los pequeños, ¿sí? O la necesidad de descarga sexual, de las intensidades sexuales en los niños. Es lo que definitivamente se cubre. No sé si con una intención de favorecer la pederastía, ¿sí? O con un intento más perverso, más torcido, de utilizar a los niños para placeres inéditos de los sujetos adultos. Es decir, hacer del niño un objeto sexual, porque sí, porque ¿por qué no? ¿Sí? Y no pensar en que la intensidad de la sexualidad infantil es, en muchos casos, su manifestación puede ser traumática. ¿Y qué entendemos por trauma, analíticamente hablando? Bueno, que hay una intensidad que el niño no puede manejar y corre, grita, chilla, avienta cosas, empuja al compañero, le jala la trenza a la niña, qué sé yo. Sobre todo estoy hablando, digamos, de edades pequeñas, más o menos 2 años, ¿sí? Entonces está la intensidad erótica en los niños que pueden manifestarse en llanto, gritos, lo vuelvo a repetir, correderas, empujones, golpes. Él se puede, digamos, azotar en el piso, hacer una rabieta, digamos, para la madre, pues, inédita, porque, ¿qué le pasó? ¿De dónde vino esto? Ajá. ¿Por qué puede haber, digamos, un ataque de llanto de esta forma? Bueno, son las descargas de la intensidad de la sexualidad infantil y que es una manifestación traumática. Es decir, se tramita, pero se tramita de una manera absolutamente, ¿sí?, sorpresiva. No es que él nunca se ha portado así o ella nunca se ha portado así y ahora grita y llora y muerde a sus otros hermanos. En fin, todas estas cosas. Y todas estas manifestaciones de conducta son precisamente descargas en un momento dado muy intensas de la sexualidad infantil, en donde el niño, ¿sí?, la niña, lo manifiestan de esta manera. Y entonces se evalúa, pues, como alteración emocional, mala conducta, hay que darle, digamos, un calmante, porque debido a estas manifestaciones el niño no se puede concentrar más adelante, ¿no? No a los 2 años, pero más adelante no se concentra en la escuela, está inquieto, le pega al otro, le quita el cuaderno, avienta el cuaderno del compañero o patea, digamos, la mochila. En fin, son manifestaciones sumamente intensas de la sexualidad. hace mucho tiempo se consideraba como que eran niños inquietos, niños traviesos, ¿no? Pues eran niños sobreexcitados. Cuando traen niños a los consultorios, precisamente por hiperactividad, porque ya traen el diagnóstico, ajá, lo primero que hago es una investigación de cuáles son las fuentes desordenadas de excitación en casa y en la escuela, en los dos ámbitos donde el niño se desarrolla. Porque hay profesores verdaderamente que ponen en un estado tan alterado emocionalmente a los niños que esas son las descargas por la excitación provocada por los gritos, por las palabras, por las sanciones, por el desprecio. Todo eso tiene que ver con la sexualidad humana y que definitivamente se pasa por alto. Ahora imagínense lo que nos trajo ahora Misael, de que se va a legalizar la pediatría, ¿sí? La relación sexual con los niños, porque es un derecho que pueden tener las minorías que gustan de este tipo de placeres.
Sí, y que eso es lo que es, ese es el empuje que hay ahorita, ¿no? De que, bueno, como
sobre todo, si estoy diciendo que en una sexualidad normal de un niño acontecen exacto todas estas cosas, imagínense cuando los niños sean tomados como satisfactores sexuales por parte de estos adultos que consideran que tienen que legalizarse forzosamente sus formas sexuales, ¿sí?, con niños.
Sí, ¿y cómo es que este impacto, es decir, estas conductas alteradas, ¿no?, ya impactan a los padres? Es decir, también hay un impacto en el adulto de esa manifestación de la sexualidad, ¿no?, en los niños. Y que eso también ya se está, digamos, ya de ahí hay una dificultad de saber qué hacer, ¿no? No hay una, a lo que me refiero es cómo va trascendiendo, digamos, la sexualidad infantil, ¿no?, en ese impacto. Y claro, es decir, cómo hay una dificultad en esto que decía Germán de asir la sexualidad y que, bueno, en esto pues, se recurre a los medicamentos, las terapias cognitivo-conductuales, para tratar de, ni siquiera de canalizar, ¿no? Que sería, digamos,
es que no
una vía.
Es que no entienden ni siquiera lo que tienen ahí enfrente, porque de las premisas que se desprende su manera de actuar terapéuticamente, pues es el comportamiento. Entonces, el comportamiento del niño es un comportamiento alterado, que no le permite estar sentado, que no se concentra, que grita, que tira el material, que empuja al compañero, que va y patea a la maestra. Y sobre todo, digo, estas manifestaciones así de excitación. Bueno, ahora entréguenles por derecho a los adultos, a sus hijos, para que puedan disfrutar de ellos. Eso por un lado. O entreguen a toda la población de calle, que no tienen derechos humanos porque no se ejercen, ¿sí? Y que toda esa población de niños de la calle sean explotados, como lo son, digamos ya, para el placer de adultos. Y además que eso sea legal. Entonces podremos tener, digamos, casas de citas, ¿sí?, en donde se hará una cita para disfrutar de un niño.
Sí.
Vaya derechos humanos para lo que están sirviendo. Yo creo que eso es una reflexión en este trabajo que estamos realizando, es una reflexión sobre los derechos humanos, de cómo son utilizados, ¿sí?, ahora por derecho a tener la satisfacción sexual que yo quiera. La que yo desee, la Ciudad de México me tiene que conceder ese derecho. Digo, porque siempre empiezan por las ciudades, ¿no?
Sí, que ahí el camino ya está abierto, ¿no? Es decir, vía los derechos humanos, es bueno, si se está hablando de diversidad sexual, de estas múltiples formas de obtener un placer, entonces, pues yo puedo abogar por la mía, ¿no? No importándome si tengo que valerme del otro, aplastar al otro, o no tomarlo en cuenta, ¿no? Total, pues es mi derecho, ¿no? Soy un humano, entonces mi placer también es importante, ¿no?
Por eso, digamos, es que yo subrayaba, sí, si en el niño normal la intensidad de su sexualidad puede manifestarse como algo tan perturbador que se justifique el uso de fármacos, y eso es un desarrollo, digamos, normal en el niño, en donde ya sabemos que en la clínica analítica hay que investigar cuáles son las fuentes de excitación tan elevada para que el niño tenga una conducta de este tipo. Bueno, imagínense cuando el niño sea utilizado para una satisfacción sexual del adulto como se le dé su gana. Y después, digamos, pues va a haber niños desecho, ¿no? Los niños van a ser desechados como úsese y tírese, ¿no? Digo, por la alteración en la que van a quedar.
Hablando de diversidad sexual.
Sí, es lo que usted, doctora, ya ayer anunciaba de la locura que se va a venir. Freud en El malestar en la cultura dice algo muy preciso. Dice, la libertad individual no es patrimonio de la cultura. Es decir, nos va a desarrollar muy bien que esta libertad individual, justamente por obra del desarrollo cultural, tiene que experimentar limitaciones y que la justicia exige que nadie escape a ellas. Y creo que con esto que usted va desarrollando, para lo que está, de lo que se están sirviendo los derechos humanos, es justamente para hacer que las libertades individuales ejerzan, voy a decirlo así, su ley, y entonces pues no haya limitaciones para nadie y no haya justicia.
Así es. Ahora, yo creo que podríamos, no sé, no para este programa, pero tal vez para los que podamos hacer subsecuentes, elevar nuestra información a cosas mucho más finas, más profundas, para que también el público se enriquezca con el saber psicoanalítico. ¿De qué da cuenta el saber psicoanalítico en relación a la sexualidad humana? ¿Sí? Porque ahorita estamos, digamos, en una descripción muy superficial. Estamos en la superficie y con toda la intención, porque es un tema muy delicado que no puede tratarse a patadas, ¿sí? Sino tiene que ser verdaderamente como es, tratado delicada y finamente. Pero bueno, no sé si ya tenemos comentarios.
Sí, doctora, tenemos comentarios de Carla Quesada que nos dice, saludos desde la bella Airosa, un gusto escucharlos. Un gusto escucharlos, me encanta su ánimo de hoy, siempre con alegría. Mari Carmen Perrusquía Hernández nos dice, a me pasa que ahora me siento más confundida, porque uno ya no sabe qué hacer ante estas imposiciones. No puedes levantar la voz porque te atacan esos grupos o nos atemorizan con esas manifestaciones tan violentas y se siente una impotencia. Entonces ahora nos están imponiendo leyes que nos van dividiendo aún más como sociedad. Y por último, nuestro escucha Psibeme Velázquez dice, buenas tardes, saludos y espero que estén todos bien. Es tema del día de hoy es muy interesante. Creo que la sexualidad es poco comprendida o entendida. Hay muchos tabúes. Los padres no saben cómo hablar a los hijos del tema. Están muy asustados a las preguntas de sus hijos. Por otro lado, creo que no creo que se otorgue la pederastia como derecho humano porque traslapa o atropellaría los derechos de otros sujetos.
Pues sí, los derechos de los niños a protegerse de los adultos.
Sí, y es que, por ejemplo, ahí el asunto en cuanto a lo que se discutía ayer también sobre la ley que puede ahora ponerse en funcionamiento de la infancia trans, ¿no? Que los niños pueden y niñas pueden cambiarse el nombre o cambiar su nombre. Creo que la situación que está en juego ahí también es que se puede dar un antecedente de que los niños y las niñas pueden, digamos, a temprana edad decidir sobre su, sobre su sexualidad.
¿Qué? ¿Pero qué dice?
Y la ley, aunque bueno, leí un poco sobre la ley, es como hay una salvedad, ¿no? Que si no han cumplido 18 años, entonces tienen que estar todavía bajo la tutela de los padres, ¿no? Ajá. Pero aún así, lo que se está abriendo es que, bueno, antes de la mayoría de edad, hablando legalmente, antes de la mayoría de edad, los niños pueden tomar estas decisiones que tienen que ver ya con su sexualidad. Es decir, es como abrir camino a que se amparen los de los que quieren legalizar la pederastía, ¿no? Entonces digan, bueno, sí, los niños pueden decidir legalmente, entonces los podemos incluir en lo que nosotros estamos luchando porque se incluya, ¿no? No sé si queda claro el punto de cómo, bueno, si los niños pueden decidir sobre su sexualidad, entonces la ley los ampara, y con eso ya está abierto el argumento para los que están buscando que se legalice la pederastía, de miren, los niños también ya están adentrándose en la legalización desde temprana edad, ¿no?
Sí, así es. Entonces, y sobre todo, digamos, porque la sexualidad infantil se expresa muy libremente. Claro. El problema es la interpretación que el adulto hace de ella. ¿Sí? Y entonces la inserta de una manera totalmente torcida y equivocada, porque hay que escuchar la intensidad por la cual pasan los chiquitos. ¿Por qué hay, digamos, niños que mojan la cama? ¿Por qué hay niños que tienen pesadillas? ¿Por qué hay niños que se despiertan y corren, digamos, a la cama de los padres porque algo los aterrorizó en su sueño? Todas estas son las manifestaciones de la excitación que en estado de vigilia los niños viven. Y cuando están, digamos, en el estado de dormir, pues más libremente se manifiesta. El problema es la interpretación que van a hacer los adultos, esto que usted acaba de decir, ajá, la interpretación que van a hacer los adultos para justificar esa pederastía, o, digamos, de qué manera van a manipular a los niños para que también la demanden.
Exacto.
¿Sí? Es decir, ¿a ti te gustaría que te manoseara tu tío? Pues van a decir que sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una experiencia placentera. Entonces, el niño no tiene ante eso una concepción de que eso pudiera a posteriori hacerle daño. Por eso mucho la seducción es a través de lo que te voy a dar. Te voy a dar algo que te va a dar placer a ti. Y entonces tenemos que ser, digamos, muy prudentes en cuanto a la forma en que el niño, si es tomado en consideración, puede ser seducido. Y puede ser seducido por esa frescura de su sexualidad. No tiene todas las connotaciones prejuiciosas, morales, éticas también, que tiene el adulto. Él está en vías de obtenerlas, siempre y cuando, digamos, haya quien se las proporcione. Pero ante una experiencia placentera, el niño puede ser definitivamente digamos, llevado a experiencias que posteriormente serán traumáticas.
Entonces estamos... Perdón.
Y esto también, doctora, pensaba lo delicado que es en el ámbito escolar. Ahorita lo retomo por lo que estuvimos trabajando la semana anterior bajo esta propuesta de la educación socioemocional, y lo relaciono ahorita por cómo esta manifestación de la intensidad sexual infantil, muy particularmente dentro del ámbito escolar, es interpretada desde las visiones conductuales, y que lo sabemos, pues es la óptica del maestro que esté frente a grupo, de acuerdo con los principios, con los valores, con los prejuicios también de cada maestro, y que ahí es donde entra la parte delicada, ahorita lo menciono por lo que usted desarrollaba, la parte delicada de cómo se va a interpretar al niño. Y en un ámbito además que, bueno, sabemos que es de enorme importancia lo educativo, por tanto tiempo de la vida que de un niño que vive dentro del ámbito escolar, y cómo entonces también ahí, por la interpretación y observación que el adulto hace de él, en un desconocimiento de lo fino, de lo profundo de la sexualidad infantil, lo delicado de cómo esto puede ser interpretado y cómo puede ser además tratado, de qué manera va a ser tratado esto en un ámbito como el escolar.
Y yo agregaría que los adultos, los niños, los padres, los maestros, incluso el mismo niño solo puede hacer eso, interpretar. Es decir, creo que lo que introduce bien la doctora esto de las interpretaciones, que la sexualidad a la cual se refiere el psicoanálisis, justamente es eso que para el ser humano solo es posible de hacer interpretaciones. El genio de Freud fue justamente haber escuchado algo que estaba ahí dicho, pero que en la, podría decir así, en la realidad normal y natural, solo pasa por interpretaciones. Es decir, hay algo que se escapa y que justamente ese es el campo del psicoanálisis. No en el sentido de que lo atrapa, sino que le da una cabida, un lugar para que eso pueda ser en principio escuchado y pueda ser tratado de otra manera.
Pensaba en cómo hay algo aquí que, bueno, considero delicado, ¿no? Cuando la doctora estaba abordando esto fino, digamos, de cómo hay manifestaciones conductuales que se pueden interpretar como alteraciones así de la conducta y no como manifestaciones de la sexualidad.
Creo que hay que decir.
Y la respuesta de los padres creo que también dice mucho de la sexualidad de los padres, y lo mencionó la doctora en cómo, bueno, en la clínica hay que, explorar, ¿no?, de alguna manera qué anda de desordenado en la familia o de desordenado para que en el niño lo esté manifestando también. Pero creo que la importancia de hablar y poner sobre la mesa nuevamente lo fino del conocimiento psicoanalítico en relación a la sexualidad infantil, es que también los padres caigan en cuenta de cómo están con su sexualidad. Es decir, si no pueden recibir, digamos, amparar esta alteración que forma parte de la sexualidad infantil o esta serie de alteraciones que nos comentaba la doctora, pues también tiene e involucra fuertemente a los adultos, ¿no? Que no saben qué hacer, ¿no?
Hay algo, digamos, que podemos observar inclusive a ojo de buen cubero en la, bueno, ahorita no porque estamos hacinados, pero en la vida cotidiana, cuando la gente, sobre todo los domingos, sacan a pasear a sus bebés, se puede ver perfectamente en la expresión de los bebés la situación emocional que hay en el ambiente familiar, ¿sí? Hay bebés verdaderamente rozagantes, sonrientes, alegres, inmediatamente se ve un bebé feliz, ajá, y ya hay chiquitos con una expresión de tristeza, o que están permanentemente durmiendo, o que están, digamos, con un semblante de estrago, verdaderamente de estrago, ¿sí?, en el rostro. Y de ahí vemos que si estos bebés logran seguir viviendo, pues ya tenemos una laceración en su vida emocional muy, pero muy intensa. Agréguenle a eso lo que el bebé tiene que enfrentar conforme vaya desarrollándose. Y imagínense que si ya tiene todo este estrago, ahora cuando él haga alguna manifestación indebida, inadecuada, para el ambiente familiar, que pues ese estado de dormir, esa palidez, ese decaimiento, esa tristeza en el rostro, ¿sí?, está diciendo definitivamente en qué circunstancias se encuentra ese bebé, ese niño. Imagínense cuando tenga 2, 3, 4 años. Si eso continúa, pues va a ser un zombie, va a ser un muerto viviente, hasta que estalle. En pues, las famosas, ¿cómo se llaman estas? Que se asfixian,
¿Muerte de cuna, doctora?
No, la muerte de cuna, sino asma, ¿sí?
Ah.
Los niños que van a desarrollar asma y que son los niveles de angustia muy elevados. Los niños que van a desarrollar alergias, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿de qué otra forma pueden manifestar toda la intensidad emocional que están viviendo? Y que, bueno, ¿cómo la manejan? ¿Cómo la desplazan? Bueno, pues ahí están las afecciones, el asma, las alergias, la interrupción permanente, digamos, del sueño, la falta de control de esfínteres. Déjenme pensar qué otra cosa.
Las fobias, doctora.
Ah, sí, por supuesto, las fobias. Se me había olvidado, sí, las fobias, que son muy frecuentes en la actualidad.
Que los niños no hablan también, es decir, que no, que son muy aislados, ¿no?
Pero que, o sea, en su conjunto, doctora, ahorita que usted lo dice, esa es la trascendencia del psicoanálisis en la cultura, de poder señalar cómo estas manifestaciones que en otros ámbitos se verán vistas como patologías, tienen que ver más bien con el traslado de lo psíquico hacia otra forma de manifestarse.
Sí, definitivamente. Es decir, es gracias a la pandemia que ha sido también el psicoanálisis. Sí, porque lo que saca a flote el psicoanálisis no es cómodo. No es cómodo y no es encantador, ¿sí? Entonces, sí, a ver, algo Alberto nos quiere decir algo.
Sí, además que creo que es lo que es muy interesante cuando estas manifestaciones se dan, son que son manifestaciones que no se pueden curar con el médico. El médico se va a enfrentar a una anomalía a la cual no tiene él mismo una respuesta. Si me da dolor de cabeza, pues ahí está el mejoral, ¿no? Pero ¿qué hago con la angustia que este niño viene a decirme, ¿no? Y así es el asma. El asma tiene esa característica de que no se puede curar, no con un medicamento. Se le puede ofrecer al asmático la manera de volver a respirar de alguna manera, pero no estamos curando o resolviendo el asma.
No,
tienen esas características.
No, y sobre todo estamos en esto que es el asma. Lo más trágico para el niño es que verdaderamente el asmático pasa por una experiencia de muerte. Es decir, nosotros podemos jugar a que nos apretamos la nariz y nos metemos a la alberca así y a ver cuánto aguantamos. Y cuando salimos, salimos a jalar aire a como dé lugar, ¿sí? Porque entre más nos aguantemos de no respirar, ¿sí? Pues mayor va a ser la respuesta de abrir la boca y jalar aire. Bueno, imagínense para el asmático que no puede respirar y que efectivamente pasa por experiencias de muerte. Entonces, pues sí, el asma es tomada por los médicos pues como una enfermedad, y orgánica, perdón, como una enfermedad orgánica, y definitivamente pues la va a tratar con fármacos. Cuando nosotros sabemos que el asma es una de las expresiones precisamente de esta dinámica emocional de los niños, conjuntamente con toda su sexualidad infantil.
Sí, y que eso es lo que se puede, bueno, lo he escuchado como lo increíble, es decir, lo no creíble del psicoanálisis, ¿no? Es decir, de, ay, ¿a poco sí? ¿Cómo es que eso tiene que ver con la sexualidad? Es, y es en esta, este, recordé esta, esta cuestión por la, por cómo Freud cuando va a Estados Unidos que dice que va, les va a llevar la peste, ¿no? La pandemia.
Sí, es, les digo, justamente... el psicoanálisis también fue una pandemia, pues así, así habló este Freud del psicoanálisis, ¿no? Les llevamos la peste.
Sí, porque el, pues, en Estados Unidos el desarrollo que se estaba impulsando pues en esos años, que es ese conocimiento científico duro, ¿no? Es decir, duro y práctico. Pues sí. Hablar de la sexualidad infantil como causante de algo que no, que para el medicamento no alcanza, como decía Alberto, bueno, será increíble, ¿no? Pero basta, es decir, y sigue siendo de hasta cierta manera de así, ¿no? Pero
quizá, Misa, perdón, iba a decir, ahorita que dice hasta cierta manera, creo que incluso es hasta más fuerte hoy en día lo que usted menciona como esta parte del conocimiento duro y que yo diría también esa práctica médica, conceptual dura, con fines así solo prácticos o pragmáticos, creo que hoy en día está hasta más fuertemente establecida en la cultura como que casi casi es lo que tiene que ser en cuanto al saber y en cuanto a la forma de tratar las manifestaciones de los niños y en general de las personas.
Sí, y así es que es. Mi preocupación, bueno, porque sí, a partir del tema de ayer, es como en el desplazamiento que se ha querido hacer el discurso psicoanalítico, quienes están siendo, digamos, y con esta ley que se aprobó, digamos, en cuanto a la infancia trans, queda muy frágil los niños, es decir, hay una fragilidad, desde mi punto de vista, en lugar de protegerlos o de ampararlos con la ley, al contrario, se está, es decir, hay una sobreexposición que se va a comenzar a dar, y no solo a los niños, sino a, como lo discutían ayer, lo exponían ayer, a lo que el heterosexual tiene derecho a sentir frente a la diversidad sexual. Entonces, en este llamado que hace la doctora de, bueno, cómo ir abordando lo fino de la sexualidad infantil, de que no nada más es lo observable, sino también es que cada uno pueda pensar en cómo al encuentro con su sexualidad, en ese descubrimiento de lo que le es placentero y en esa intensidad que lo puede rebasar a uno, que de eso todos tienen experiencia, o alguna experiencia. Como eso finalmente que puede ser traumático también es importante a resguardar. Es decir, claro, de que eso es, al mismo tiempo puede ser, sí, traumático en uno, pero también es lo que es frágil, que salga como cualquier cosa al mundo, ¿no? Como en esto que se le ha querido llamar el psicoanálisis de pansexualismo, ¿no? Y no, es que ahí es donde está la fragilidad de lo infantil, ¿no? Bueno, de la infancia me refiero.
Sí, sí, Alberto.
Y no nada más, quiero repetir algo, ¿no? El que estos chicos puedan entonces cambiar de nombre, eso no va a resolver nada. Entonces, tampoco tienen la esperanza de resolver algo que no está definido en el nombre. Estamos hablando de lo que a él le sucede con su sexualidad y con ese planteamiento de escoger entonces el nombre, cree resolver lo que no puede resolver finalmente.
Sobre todo yo pienso que ojalá creyera que con eso resuelve algo. Creo que puede ser una experiencia así de simple. No me gusta que me digan Ricardo, sino quiero que me digan Ricarda. ¿Y por qué? Pues no sé, pero a mí me gusta que me dijeran en femenino mi nombre. Bueno, eso sería un nivel. Otro nivel, no me gusta llamarme Eduardo, sino me gustaría llamarme Guadalupe. Guadalupe es un nombre, digamos, tanto para hombre como para mujer, y también por ahí se pueden colar ciertas cosas. O definitivamente no me gusta mi nombre masculino, quiero un nombre femenino. Ya más abiertamente y más francamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ni siquiera es, digamos, para el niño, todo un proceso de, bueno, ¿por qué te querrías cambiar tu nombre de femenino a masculino o de masculino a femenino? Porque ya es para niños de 12 años, según lo que declaró la jefa de gobierno. Para niños de 12 años. Entonces, 12 años es la plena pubertad, pero además ya pasaron por una serie de vicisitudes de todo su desarrollo psicosexual, pero enorme, enorme, enorme. A los 12 años, el ser humano, bueno, verdaderamente... Sí, veo que levantan las manos aquí mis colegas.
Es que ya estamos hablando de que ocurrió todo un universo de sensaciones, ¿no? De, digamos, de vivencias con lo placentero o displacentero, pero que pueden ser intensas, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera pueden ser procesadas en esos momentos, ¿no? Y procesadas me refiero aquí nada más a pasarlo por la palabra, ¿no? De recurrir a otro y decir, ay, no sé qué me está pasando. Quizá tome un poco más de tiempo, ¿no?
¡Qué cosa!
Pues ¿qué sí. ¿Qué pasó, doctor?
Es enorme, 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 enorme lo que a los 12 años uno ya ha acumulado.
Oiga, me gustaría dar lectura a comentarios más que recibimos del público. De parte de Sibeme Velázquez nos dice... hablando de como lo hemos hecho sobre la pederastia, dice, como el caso de Michael Jackson y el niño que lo acusa, nunca hubo abuso por parte de Michael, pero sí por su padre, que solo buscaba dinero a través de su propio hijo. Nos dice que esto fue en Neverland. Luego, a través de YouTube, se comunica Mónica Álvarez y nos dice, saludos a todos, creo que los niños han sido abusados sexualmente a través de la historia de la humanidad, con la complicidad de las familias y las sociedades. Como ejemplo, el caso clínico que presentó la doctora Heiser la semana pasada. También Abigail González nos dice lo siguiente, buenas tardes, doctores, gracias por el tema que hoy trabajan. Me parece muy benévolo cómo en la satisfacción adulta se pierden los derechos que tiene el niño. Y entonces, ¿cómo se protege al menor? Pareciera que el niño no vale y no cuenta en sus manifestaciones. Y solo se trabaja en procurar la diversidad sexual adulta.
Sí, así es. Yo creo que tenemos que animarnos los padres, ¿sí? Animarnos a empezar a ver la sexualidad de nuestros hijos dentro de una manifestación, podríamos decir, sin juicios previos, sin prejuicios, sino detenernos a ver qué significa para nosotros en un momento dado, ¿sí? Las manifestaciones frescas, las manifestaciones dulces de los niños, porque son muy espontáneos. Y sobre todo, los pequeños son los más importantes y son los más descuidados, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se dejan en guarderías, porque la madre trabaja, porque se deja, digamos, en manos de la tía, de la abuelita, de la prima que no se casó. Es decir, tantas personas que definitivamente tienen desordenada la sexualidad y que no sabemos cuál es el destino de los bebés, porque todavía no hablan, ante este tipo de cosas. Entonces, creo que definitivamente el cuidado del bebé tiene que ser muy vigilado por la madre y por el padre. Estar muy atentos a ciertas manifestaciones que puede tener el bebé, de que pues era muy alegre y muy contento y muy lindo y comía bien y tal, y de repente cambia, gira. Algo pasó ya sexualmente. Sin embargo, siempre lo canalizan a una enfermedad orgánica y desplazan la manifestación psíquica, la manifestación emocional. Entonces yo creo que la mejor protección siempre serán los padres, pero padres que no sean, digamos, obtusos en relación a las manifestaciones sexuales de sus hijos y que puedan abrir esos espacios para escucharlos.
Pero que también tienen estos padres que aceptar que ese niño también les hace una propuesta sexual a ellos. Y sí, tienen que...
Sí. Es decir, la recuerdo, digamos, un suceso con una de mis nietas, que su tío le dijo, oye, no, a mí no me gusta que me toques el pene. Es decir, así de abierto, así de normal, así de natural. ¿Por qué? Pues porque la niña se le acercó y directamente a quererle tocar el pene. Y él le dijo, oye, no, a mí no me gusta que me toques el pene. Y ya no pasó a mayores, ahí quedó. Bueno, pero se necesita tener esa disposición para ver que el niño puede tener estas manifestaciones. O a veces cuando las mujeres se acercan a ciertos niños y les pellizcan los senos. Y tienen que sancionarlo y decir, oye, no, ¿eh? Yo no te pellizco, a mí no me andes pellizcando los senos, ¿sí? Y nombrarlo. Son cosas que permiten, digamos, el correr de la sexualidad de una manera más fresca. ¿Por qué no digo que de una manera normal? Porque la sexualidad no es normal ni anormal. Es. Y ese es el problema. No hay una sexualidad normal. Precisamente la justificación de estos derechos humanos es que no hay una sexualidad normal, sino hay, digamos, apetitos sexuales de satisfacción. ¿Sí? Que cómo lo hacemos estado nombrando, como ellos los nombran, ¿no? ¿Qué?
Diversidad, ¿no?
Diversidad. Hay una diversidad sexual. Entonces, para quitarle lo normal o anormal, bueno, diversidad sí, es diverso. Pero todo lo diverso es confuso.
Y el intento, doctora, actual en la cultura supuestamente como de ordenar esta diversidad es solo ponerle un nombre a la conducta, a la manifestación conductual. Entonces, en este concepto de LGBT, cada letra, pues entonces designa una manifestación conductual. Pero sabemos, y eso es lo que venimos trabajando, que eso no abarca, pero para nada, lo complejo de la dinámica sexual humana.
No. Pero en esto que decía, doctora, que incluso la palabra diversidad es confuso, y en esta clasificación LGBT, y en todo lo que se pueda decir de la sexualidad es cómo es impacta, es decir, impactante, y no se puede decir, como lo decía Germán hace rato, pero es decir, cómo lo podemos observar en este esfuerzo de clasificar y de etiquetar, cómo no, sigue confundiendo, porque nada más mencionar sexualidad ya puede tensarse el ambiente, ¿no? Sexualidad infantil, no, más tenso todavía, ¿no? ¿Cómo que la sexy? Y desde que nace, uy, no, peor, ya, estamos hablando de pansexualismo, ¿no? ¿Cómo es que todo?
¿Cómo si es inocente, ¿no? Cuando nace.
Exacto. Sí. Sí, pero...
No, y además es lo complejo que creo que tocaba la doctora cuando hablaba de que los padres no fueran obtusos, pues me quedé pensando lo difícil, ¿no? La complejidad de que un padre pueda detenerse justamente a eso, a preguntarse si su sexualidad está desordenada, porque para empezar ni siquiera puede ubicar cómo está su sexualidad, ¿no? Es decir, creo que ubica la sexualidad como, pues sí, esta serie de comportamientos, pero creo que parte o mucho de lo que tiene que ver con el desorden de la sexualidad en los niños, pues tiene que ver justamente con el desorden en los adultos. Y cuando digo lo complejo es que ni siquiera ellos pueden reconocer ahí un desorden. Es decir, sí hay en un porcentaje altísimo de padres un desorden de su sexualidad y que pues ellos van así por la vida, así educan a los hijos, y después cuando el niño empieza a tener toda esta serie de manifestaciones disruptivas en su comportamiento, pues para nada lo asocian con la sexualidad del niño y mucho menos con el desorden de la sexualidad propia, ¿no? Eso está como, a veces lo veo como muy lejano para los sujetos mismos.
Me estoy acordando, Einar, así como lo propusimos, porque surgió en el trabajo de la semana anterior con esto de la educación socioemocional, hubo en alguna de las emisiones el lanzar, pues un poco con tintes ideales, aunque también sostuvimos como, pues no es como tal posible, pero bueno, lanzábamos la propuesta de que los maestros se psicoanalicen, así la necesidad de que los maestros se psicoanalicen. Ahorita, Einar, que lo escucho, yo creo que esta semana tenemos que lanzar la campaña, digamos, el llamado a que los padres se psicoanalicen urgentemente.
Bueno, sí, podemos lanzar la expresión, digamos, de Freud cuando va a Estados Unidos y dice, no saben que les traemos la peste. Entonces, pues sí, que sea la pandemia del psicoanálisis, pero habría que ser más bien así, con animosidad. Con animosidad me refiero, no con dramas, no con qué horror, no, sino con animosidad de que el psicoanálisis puede estar en la vida cotidiana de los seres humanos.
¿Estás? Sin olvidar que eso no es una garantía.
Uh-huh. Exacto.
No garantiza el psicoanálisis, no. Exacto. Garantiza. Y no garantiza porque las manifestaciones, digamos, a favor de la felicidad, del amor, de los valores humanos, de la honestidad, todo eso, es una decisión subjetiva. Es una decisión subjetiva. Entonces, lo que puede experimentar, digamos, una persona en su análisis, lo llevará a una decisión subjetiva de seguir siendo un retorcido, redomado, perverso. Y ese es el problema para la sociedad. Que eso es lo que no es educable. Ni psicoanalizable.
Les leo un par de comentarios más que hemos recibido de nuestro público. De parte de Graciela Gutiérrez nos dice, me parece que la institución de derechos humanos no se plantea la humanidad y está al servicio de intereses individuales. ¿Caprichos? Creo que la institución quiere resolver compensando y no creo que sea la vía. Pienso que como institución que velaría por la grandeza de la humanidad, tendría que limitar a cada estrato en favor de la grandeza de la humanidad. ¿O qué tipo de humanidad es la que se visualiza o se piensa?
Bueno, ahí tenemos un gran reto, pero todos, absolutamente todos. Creo que cuando aparecen estas preguntas, ¿sí? Indudablemente que hay una demanda ahí de respondan a esto, respondan porque esto es urgente, ¿sí? Y generalmente lo que se hace es invitar a que el sujeto sea capaz de crear esas nuevas formas de respuesta a lo que le toca vivir. Es invitar a la población mundial a que sean capaces de responder sus propias preguntas, ¿sí? De lo que el psicoanálisis les puede tocar o les devela o los anima, en fin, o los desenmascara, pero son ellos los que gestan su pregunta y gestan su respuesta. Eso no quiere decir que no, si no me van a entender mal, ¿no? Sino, eso no quiere decir que nosotros no podamos establecer un diálogo, recoger, digamos, todas estas preguntas, ajá, y establecer un diálogo, por supuesto que sí, pero siempre estaremos creyendo que la mejor respuesta es la que gestará el ser humano. Ahora, hay que animarlo, hay que entusiasmarlo, hay que alegrarlo, hay que motivarlo, porque en él está la riqueza, digamos, enorme, de lo que puede en un segundo transformar su mundo en una desgracia verdaderamente atroz o en una experiencia maravillosa que puede durar hasta los últimos días de su vida. Los cambios, y eso lo sabemos los analistas, los cambios de los analizantes son así, son sorprendentes, sorprendentes para el mismo sujeto que se analiza.
Sí, y que en este animarlos, que no hay, que no exista esa inhibición por no saber, ¿no, doctora? Es decir,
no, bueno.
Sino lo que surja a partir, por ejemplo, de estas conversaciones, pero eso es lo valioso, porque justamente el esfuerzo es no usar, pero nada la teoría para que surja lo más, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Genuino, lo más puro, si se puede decir, de cada sujeto, es decir, eso singular, pero en esa expresión viva y no teórica, sino viva. A mí se me ocurre esto, ¿no? Por eso los comentarios y las preguntas son geniales, ¿no? Y lo que usted ha insistido, doctora, de ninguna se desecha, ninguna se descarta, porque ese es justamente el deleite, de que no tienen que ver con lo teórico, por eso esas no tienen que ver con lo teórico, sino tienen que ver con lo que va causando, ¿no?, la conversación, ¿no? Que esa, bueno, es la expectativa.
Claro que sí, hay ocasiones en que, como ahora apareció por una persona que no tengo el gusto de conocer, creo que se llama, ¿qué?
Moctezuma Pérez.
Ah, Moctezuma Pérez, que su único comentario fue... esa gorda pedante de la Heiser. puede hacer esos comentarios también, ¿no? Sí, no sé quién es, no lo conozco, pero a lo mejor fue un hombre herido.
Exacto.
Y sí, así mandó su participación, esa gorda pedante de la Heiser.
Les leo ahora.
Justamente, ¿cómo? Eso es que justamente eso es lo que se rescata. Lo que se rescata aquí es lo vivido, ¿no?
Sí, es decir, a mí esos comentarios no me ofenden. Sinceramente, claro, no me ofenden. Yo sé que fue tan espontáneo que de alguna manera pues me hace gracia, ¿no? Me habían preguntado, doctora, ¿lo pasamos? No lo pasen, porque también, digamos, es como echar mierda a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues la mierda no es bien recibida, es fea. Pero ahorita que estábamos diciendo de la riqueza de los comentarios, a mí me permite decir, bueno, ese es un comentario que nos causó risa a todos, ¿ven? ¿Sí? Sí. Sobre todo si yo lo digo. Esa es la magia, eso es, digamos, el poder que tiene el otro de cómo transformar lo que recibe, aunque sea, digamos, un chapuzón de mierda, pues ni modo, estamos al aire y eso ya sabíamos que iba a aparecer.
Les leo ahora el comentario de Islas María. Dice lo siguiente: ayer leí lo siguiente, y abre la cita. Después de que familiares de niñas y niños trans tuvieron que ampararse ante la negativa del registro civil por el cambio de nombre, Claudia Sheinbaum instalará un consejo para permitir el cambio de nombre sin que estas familias soliciten más amparos. No es suficiente, pero es un pequeño paso para que las niñas y niños trans puedan obtener el nombre con el que se sientan plenamente identificados. Y cierra la cita. Y concluye diciendo: y en ese texto, lo que detecto es que lo que se pretende es generar un bienestar en los niños mediante un mínimo esfuerzo, lo cual en lo particular me parece incongruente. Como padres y cuidadores, debemos generar un máximo esfuerzo en la escucha de las niñas y niños, realmente observarlos, identificar por qué cambiaron.
Y sobre todo, digamos, que ya hablan de una identificación. Bueno, cuando ni siquiera saben qué diantres es todo ese proceso de identificación, no puede ser nada más una experiencia de, pues no me gusta que me digan Pedro, me gusta que me digan María. Y todo lo que está ahí detrás. Pero ya cuando empiezan las interpretaciones de los adultos, qué peligroso, qué peligroso. Porque entonces los niños no son escuchados en esa sencillez, en esa simplicidad. Ahora, es una sencillez y es una simplicidad que hay que analizar, que hay que escuchar qué está pasando.
Y el último, hasta ahora, doctora, el último comentario que tenemos de parte de Nidia Ponce dice lo siguiente: no garantiza el psicoanálisis, pero sí posibilita. Un gusto escucharlos.
Esa es una frase muy bella, ¿sí? Exactamente. La militancia del centro de investigación, cuando vino invitado por nosotros Eric Lorán, que en ese momento era el subdirector de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y que vino a darnos precisamente un seminario sobre psicosis, porque cuando yo hablé con él en París, le dije: hay mucha psicosis infantil en México. Por favor, doctor, denos, regálenos, ¿sí?, un seminario sobre psicosis infantil. Y entonces, cuando él, digamos, vino a México, al final, cuando estábamos despidiéndolo en el aeropuerto, sus frases finales fue: muchas gracias, Silvia. Me deja usted una gran experiencia, ¿sí? Algo inédito, no vivido anteriormente. Entonces creo que... bueno, me perdí un poco. ¿A Santos de qué era este comentario?
Por la frase, doctora, de nuestra escucha.
Posibilidades.
Ajá, que dice, nuestra escucha, Nidia Ponce, dijo lo siguiente: no garantiza el psicoanálisis, pero sí posibilita.
Ajá, y a lo que me iba yo a referir es que Eric Lorán se fue verdaderamente tocado por una experiencia inédita, pero que son sujetos con una estatura enorme, son internacionales, en fin, pero nunca, nunca saldría de ellos una frase así de esa gorda pedante de la Heiser. Nunca. No lo requieren. No lo necesitan. Son sujetos muy trascendentes en ese sentido. Y lo que más encuentra uno en ellos es esa sencillez, esa frescura. Y decía Silvia, como psicoanalista, vuélvase usted inolvidable. Digo, son encuentros verdaderamente con unos personajes de una estatura.
Sí.
Y parece ser que este sujeto es de la Eleia.
Sí.
Entonces, sí, de la institución que lo formó y que le enseñó. Le enseñó esas frases infantiles. ¿A poco no son infantiles?
Sí.
Son divinas, así de cuando el niño llega y nos dice ¡fea! Ajá. Entonces, así fue. Pero hay estos sujetos.
Sí, como esa frase que decía el Kiko, ¿no? ¡Chusma, chusma!
Exacto.
Sí. Así.
Exactamente, exactamente, sí. Sí, el bueno, hay que recomendar que pues siga enriqueciéndonos con sus frases infantiles, que nunca será, digamos, sentenciado a no ser elevada su expresión o sus opiniones al ámbito que le pertenece. Siempre seremos justos en eso. Es nuestro compromiso. ¿Todos los comentarios? Sí, todos los comentarios. Inclusive esos que pues son ingenuos, son infantiles, son tiernos finalmente.
Y que justamente, doctora, eso es un analista, ¿no? Y como usted lo venía desarrollando, no se va en la finta de la conducta. Por supuesto, toma en serio la conducta, la expresión, pero no se queda en esa finta. Por ejemplo, de cuando mencionaba de los niños que pueden, pues no sé, tener el problema de conducta en la escuela y que se le toma exactamente así, sino el analista lo lleva a otro nivel, por supuesto no desconoce la intención, pero lo escucha justamente desde donde viene. No en la conducta.
No, creo que la intención la desconoce absolutamente, justamente. Por eso no se puede ofender.
Ya. Yeah.
Porque desconoce absolutamente la intención. No pretende tener la verdad del sujeto, ¿sí?, en su conocimiento, sino todo lo contrario, definitivamente. Pero bueno, por eso también creo que este comentario de nuestra radioescucha que hace esa observación respecto al psicoanálisis, ¿sí?, me hizo recordar esa postura de Eric Laurent cuando estuvo con nosotros en México, ¿sí?, y que se fue verdaderamente tocado por cómo se desarrolló su visita en México. Y los paseos que habíamos organizado, pero que después dijimos no esos no, sino los que él quiera, lo que él traiga en mente. Y hay frases, digamos, inolvidables. Después yo fui a Francia, ¿y con quién creen que me analicé? Pues con Eric Laurent. ¿Sí? Nada menos que con él. Sí, bendito encuentro. Bendito analista.
Doctora, llegamos al término de la emisión y antes de justamente ya concluir, quiero leer el último par de mensajes que recibimos. Uno es de Ivette Pebal, que nos dice: hola a todos, con respecto a lo que comenta la doctora de que los padres deben nombrar con frescura y naturalidad las manifestaciones de la sexualidad infantil, me hace pensar justo en esa dificultad que experimentan muchos padres. El nombrar. Y creo que debemos empezar por ahí, a poner en palabra y escuchar las palabras de nuestros niños.
Sí, es cierto. Muy bien. Ajá. Bueno, pero también ya tenemos que decir que Ivette ya forma parte de nuestro equipo, de nuestro gusto de tenerla con nosotros. Ya está con nosotros. Uh-huh. Ya es miembro de Ciel.
Y el último comentario de parte de Graciela Gutiérrez que dice, para mí Ciel ha sido inolvidable.
¡Ay, qué linda! Pues sí, así es. Para mí Ciel también es permanentemente presente.
Pues renovar, doctora, si le parece, nuestro compromiso para el día de mañana, como usted también ya ayer lo anticipaba, que continuemos con este tema de conversación tan importante comenzado ayer sobre derechos humanos, una reflexión psicoanalítica.
Así es. Bueno, pues es un gusto, digamos, haber escuchado Palabra de Hombre y pues nos despedimos, ¿no?
Así es.
Gracias, Alberto, por tu presencia. Siempre, digamos, tu presencia es con esas manifestaciones agudas, puntuales, jocosas. Muchas gracias por ese espíritu que te acompaña.
Pues muchas gracias a ustedes de crear este espacio en el que yo puedo manifestarme de esa manera.
Seguro, claro que sí.
Radio, la voz psicoanalítica del mundo.